Continuamos con este programa doble y con todos vosotros, Mario Pérez Antolín, alemán de nacimiento y de residencia en Ávila. Y antes pasaste por Valladolid, ¿no?
Sí, Valladolid, eso es. Pues,
con todos vosotros, Mario.
Muy bien, gracias, Carlos. Pues buenas tardes todavía. La verdad es que lo estamos comentando, ahora es cuando ya aquí se está a gusto. Ya, ahora sí que ya está cerca el ocaso y ya empieza a refrescar y yo es cuando ya empiezo a estar un poquito a gusto. Yo tenía para leer hoy, he estado pensando que iba a leer y lo que voy a hacer es leer unos poemas de un poemario que se va a publicar después de verano, en el mes de septiembre, que lo va a publicar la editorial Páramo de Valladolid. Y es un libro que se titula De nadie y que agrupa todos los poemas que han ido apareciendo en mis tres últimos libros de aforismos. Los tres últimos libros de aforismos que yo he publicado, Profanación del poder, La más cruel de las certezas y el último, Oscura lucidez, aunque mayoritariamente eran aforismos, microrrelatos, nanoensayos, pero siempre, en todos, aparecía algún poema. Unos 10, 9, y la verdad es que Javier Damaso, mi amigo Javier, también de Valladolid, yo no tenía pensado haberlos agrupado en un libro, pero Javier, que tiene muy buenas ideas, me dijo, oye Mario, ¿y por qué no agrupas todos los poemas que tienes en los libros de aforismo y sacas un poemario? Y yo, como a Javier le hago caso en casi todo, pues le dije, vale, entonces buscamos un editor de Valladolid, Javier Campelo, le gustó la idea y vamos a sacar el libro. Será un libro ilustrado, una ilustradora, una pintora de León, Nuria Cadierno, que hará las ilustraciones, y yo de este libro, que tiene tres partes, pues ahora mismo he escogido los poemas de paisaje. Yo creo que aquí es casi obligado, ¿no?, leer poemas que tengan que ver con el paisaje, con la naturaleza. Yo creo que este entorno es a lo que invita. He estado seleccionando los que tenía, que tengo unos cuantos, porque yo tengo una casa en Candeleda y la verdad es que paso allí pues casi todos los fines de semana y me pierdo también por la sierra, en este caso la vertiente sur de Gredos. Y me gusta escribir a veces como hacían los pintores impresionistas, ¿no? Ellos llevan su caballete y tal, pues yo llevo mi cuadernillo y busco un sitio idóneo. Antes andaba, ahora ando mucho menos, pero bueno, sí que llevo una sillita, me siento, busco el sitio adecuado, leo y a veces pues escribo algún texto, algún poema. Muchos de estos poemas que os voy a leer han surgido así, son verdaderos poemas de paisaje, casi apuntes Al natural, y empiezo a leer. Dice el primero: monte arriba, los árboles se achican y las nubes se acercan. Una racha de viento improbable trae aromas de inquietud. Si no estás conmigo, en este enjambre de cristales, es que mi soledad calcinó tus soledades. Otro que dice: el color cobrizo del helecho seco disputa al verde amarillento de las hojas semivivas el protagonismo azul que la mañana difunde en reflejos tan pálidamente rosas como la carne diluida. Un tono se impone al resto sin dejar de ser único. La negrura que avanza desde los fosos hasta las cavidades. Importa la fijeza cromática que varía según la inclinación de la luz. Un llano brillante, después sombrío, después oscuro y siempre fatídico o casi blanco. Este poema que os voy a leer lo escribí, es un poemita muy corto y lo escribí, está Santos, que está allí, él lo sabe mejor que nadie y lo sufrió también como el que más. Está escrito después del terrorífico incendio que calcinó buena parte de las cinco villas. Para mí también fue muy doloroso, fue terrible, ¿no? Ver que tu paisaje, que siempre te acompaña, el que estás viendo, pues ha sido arrasado, ha sido pasto del fuego. Y después de pasar por ese monte quemado ya en invierno y cuando estaba nevando, escribí este poema. Cae la nieve sobre las cenizas tibias del bosque quemado. Nada tan limpio cubrió nunca una esterilidad de grafito. Los pájaros que se salvaron recelan de los árboles y anidan en el aire. Gracias. Bueno, este podríamos decir que es de naturaleza, pero quizá una naturaleza también introspectiva o más humanizada, ¿no? Algo existencial, que dice: de este árbol saldrá el ataúd que te contenga. De esta roca saldrá la lápida que te cubra. De este invernadero saldrán las flores que te recuerden. De ningún sitio saldrá la abstracción que te suplante. Este lo escribí cerca del vado de los Fresnos en Candeleda, y una de las cosas cuando sales a pasear por esta zona, hay un sonido muchas veces que está siempre, lo tienes siempre presente, que es el sonido de las grullas, ¿eh? Y después cuando las oyes, levantas la vista y las ves, ¿no?, en perfecta formación, y las grullas son como unas compañeras también en la soledad de la naturaleza. Y empieza así: cuando veo una bandada de grullas en el cielo blanco, sé que no se acordarán de mí y que yo me olvidaré de ellas. Aún así, cuando veo una bandada de grullas en el cielo blanco, quiero alcanzarlas y que no se dejen alcanzar. Este recuerdo también está escrito por la zona de Arenas y es la típica niebla, esa niebla de las mañanas, la niebla de convección, eso que hablan los geógrafos, esa niebla que se aposenta en los valles a primera hora de la mañana y que con el sol pues se va disipando, pues desde una zona elevada yo veía el valle y veía cómo esa niebla, como os he dicho, se iba despejando y iba viendo, ¿no?, ciertas cosas que estaban relativamente cerca de mí. La niebla ha encuadernado la foliación pajiza del gallo ronco. A escasos metros de donde yo reposo, una culebra dejó su muda con la indiferencia con que un albañil tira el papel que envuelve su bocadillo. Los jilgueros inician las acrobacias sobre el fondo frágil de un caramelo con sabor a oxígeno. Entre las señales que indican el comienzo de un nuevo día, me quedo con el humo agónico de la chimenea pobre, con el etílico aroma de las almendras verdes, con el trémolo concertante de los rebaños dispersos, con cualquier cosa, menos con mis ganas de nutrirme de la vitalidad de los demás. Estoy frente a un paisaje ideal. Suprimo las montañas que me impiden ver lo que hay al otro lado. Suprimo el río que no puedo cruzar. Suprimo el bosque que estorba mis movimientos. Y me queda esta meseta donde nada sobra. Un tablero sin migas, ni mantel, ni patas. El espacio que dejan los que antes ocupaban su sitio. Este, si os dais cuenta, yo en realidad, bueno, he nacido en Stuttgart, pero he pasado mi infancia y mi juventud la pasé en Valladolid. Es decir, que también el paisaje de tierra de campos, de la meseta, es bastante, está, forma parte también de mi educación sentimental, ¿no? Y este poema es una descripción también de un paisaje muy distinto a este, ¿no? Llano, mesetario, menos abrupto, pero también de una gran belleza. Los dos últimos que os voy a leer uno que escribí en un pinar que perfectamente podía ser el pinar de Ollocasero. No es el pinar de Ollocasero, pero sí que tiene los mismos árboles, el pino silvestris, el pino de Balsaín, y va a ser este el penúltimo poema que os voy a recitar. Un pinar, estaba en el pinar una tarde viendo esos árboles y me salió esto. Anillos concéntricos, microscópicas fibras de celulosa que adoptáis la verticalidad de un mástil cimbreado por galernas, de un fuste boreal con las costillas rotas por las patadas del viento. Las piñas caen como un peso muerto. Acoges nidos, larvas tóxicas, faunos imaginarios y setas leprosas. Sostienes el dintel del cielo gracias a la táctil sensibilidad de tus yemas precoces. Una lágrima de resina recorre el tronco leñoso con la parsimonia fósil de un coágulo de sangre. Y por último, y este sí que está escrito pues muy cerquita de aquí, y muy cerca de aquí, porque claro, cuando tengo que ir a Candeleda en junio, lo conocéis perfectamente, la floración de los piornos es una maravilla, ¿no? Es como meterte dentro de un cuadro de Van Gogh, ¿no? Y recuerdo una de las veces, iba conduciendo y vi una de las laderas totalmente amarilla, y cosa que no hago habitualmente, pero paré el coche, lo dejé cerquita de la carretera y me puse primero a observar, me vinieron algunas ideas y ya no pude evitar coger el cuaderno que siempre llevo a mano y escribir algo, ¿no? Escribir algo sobre la floración de los piornos y sobre este paisaje. Dice así: estamos en mayo. Los piornos ponen una mácula amarilla parecida al maquillaje de un payaso fobista. Salvo estas pinceladas de pigmento, en la sierra dominan las entalladuras niqueladas por el frío, los matojos pardos, los hórridos calveros desollados, los derrubios que se abalanzan como un pastel deshecho, y una erosión implacable que carcome las encías de esta comarca primitiva y austera. Venga, muchas gracias.
¿Eh? De los aforismos
es para otro día, para otro día.
Ahora mismo es la luz. Es la luz.
Bueno.
Un segundo.
Mario.
Un segundito. Que tienes una luz.
Ah, sí. Como un nimbo de angelical, ¿no? Vale, ya dejo.
Bueno, pues ahora le toca el turno a Javier Damaso, que ha sido invitado por Mario, como hemos visto son muy buenos amigos, y viene de Valladolid.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación de Mario, por la invitación de los organizadores, porque me encontraba muy buenos amigos, aparte de Mario, Miguel Ángel, y voy a leer algunos poemas de mi libro de la Edad de Hierro, que se publicó en 2014, y también algunos inéditos que tienen alguna relación temática, y voy a leer unos poemas que he escrito, que he cerrado la semana pasada, pero que quiero escuchar en alto, o me apetece escuchar en alto, que tienen que ver con algo religioso, pero ya verán que es como religioso es harto particular. Y bueno, pues voy a intentar leer seguido un primer poema como declaración de principios y luego los poemas religiosos y luego hasta donde nos dé tiempo. La Edad de Hierro en la era de las máquinas. Tiene una cita de un poeta sirio del siglo XI, Abulal al-Ma'arri, que dice: ¿cuántos pueblos habrán residido donde hoy mora nuestra raza? No hay vuelta atrás. Ningún pueblo volvió a tomar las riendas del mundo una vez caído su imperio, ni pudo elegir su época de esplendor. Ningún dios que fue olvidado recibió de nuevo ofrenda comparable a la confusión de su nombre con el inicio de los días y las noches. Anónimo y retirado en el oscuro rincón de un templo, temblará de espanto. ¿Dónde quedó su magnificencia? Llegaron nuevos imperios y nuevos dioses, otras pasiones. Pero nadie vivió otra vez las vidas de los ancestros sepultados por el polvo. Tampoco el amor vuelve, ni las sensaciones mismas de los cuerpos batiéndose cuando se tienen 20 años. Se vive y está bien, está muy bien. Están bien el gozo y hasta la sorpresa. Cada fracaso es solo el anticipo de nuestra ruina. Oasis de San Baudelio, una cita de un poeta persa, Omar Yayam, que dice: muchos creyentes antes que tú pronunciaron férvidas plegarias, partieron ya y ni siquiera sabes si Dios les escucha. No sé si hay Dios, pero hay remanso. ¿Dónde estás tú aquí? ¿Dónde te escondes? Los cerros no indican tu camino, los senderos saben que en el horizonte no está tu morada. Miro al cielo y en tu indiferencia no te encuentro. En la estrechez de mi cobijo no te hallo. Te busqué en el rincón de este vergel bajo el amparo de la palmera. Te construí una fortaleza a la altura de tu rango y así podrías reposar cerca de mí. Hice portar un elefante desde las lejanas tierras del Asia para guardar memoria de tu rastro. Él te ofrecía la morada sobre sus espaldas. Lancé mi halcón al aire sobre el contorno y no halló huella de ti. Mis galgos lebreros recorrieron 1000 leguas en tu busca y siguieron siendo mi real compañía. Encargué un camello para cruzar el inmenso desierto y no encontré más que ruinas y colinas. Tomé un soldado a mi cuenta para velar día y noche por si venías. Traje un oso, por si su olfato te descubría llegar mientras dormía. Mis toros pelean, y la espera es vana. Mis privaciones no hablan de ti. Mi dolor te llama en la noche, y callas. Tal vez no hay Dios, pero hay remanso. Dejé mi oasis y me muero de frío. Deseo un dios que nunca vino. Toledo. Las tres religiones. 1. Sinagoga Mayor de Toledo. ¿Dónde está el nombre de Yahvé? Dime, ¿dónde está su nombre? No se vislumbra en los muros de esta sinagoga. Entre sus columnas y arcadas, ¿dónde está el nombre de Yahvé? Que pare ya esta catástrofe, quiero decirle. Que por Dios la pare, que la pare. Padecieron lo indecible los hijos de Israel. Vaya si padecieron. ¿Y por ellos deben otros ahora padecer? Los hijos de Israel no son ya la víctima propiciatoria, no lo son. Son los hijos de Canaán los que deben sufrir por Israel, los que penan por Israel, los que agonizan. Y aunque lluevan piedras, aunque lluevan, nada les importa. Y hoy hacen que los hijos de Canaán mueran por Israel, aunque lluevan piedras. Y un hijo de Israel vale por 100, por 1000 hijos de Canaán. Triste comercio. Así son los intercambios. ¿Dónde estará el nombre de Yahvé? Dime. No hay rastro en las piñas y volutas de los capiteles ni en los dibujos de los frisos. ¿Dónde estará el nombre? El nombre de Yahvé. Quería hablarle que parara de una vez esta catástrofe. Él que todo lo puede. O eso dicen. Siempre alguien debe morir por un dios, por vuestro dios, por nuestro dios o por su dios. Sea Yahvé, sea el uno y trino, o sea Alá, siempre alguien debe morir, aunque fuera el hijo bañado en sangre, o el yerno del profeta, o sufrir como Job o tantos otros que murieron en los libros antiguos. Siempre alguien debe morir, siempre, la ceremonia del sacrificio, aún vigente, que la pare. Dos. Museo Sefardí, Sinagoga del Tránsito. Y dime, Israel, ¿cuántos muertos necesitas para lograr tu calma? ¿Cómo aplacar tu ira de humillación de siglos? De aquí, muchos expulsados, otros confundidos con mi sangre, con nuestra sangre, ocultos y perseguidos. Sangre sepultada y silenciada. ¿Cómo olvidarlo? No te cobres tu libra de carne ahora. Vuelve a tu paz. Sí, vuelve. Vuelve a tu paz, pero no a costa de los hijos de Sem y de Canaán. Deja la sangre, déjala, no la guardes en el Ejal junto a la Torá. Tanta sangre sagrada, sangre, sangre, sangre de los tuyos, antes, víctimas por siglos en la diáspora y el silencio. Sangre, sangre, sangre de los ocultos, que corre seguro también por mis venas. Sangre, sangre, sangre hoy de otros, cananea derramada para construir tu reino, Israel. Tanta sangre. ¿Cuántos muertos necesitas para lograr tu calma, Israel? Olvida, olvida, olvídate de la sangre. Pero para ello, solo cabe atajarla. Tres. Mezquita del Cristo de la Luz. Si tú eres clemente y misericordioso, oh Alá, tanto como dicen, ¿por qué te hace motivo del horror? Si eres paz, oh divino iluminador del profeta, si eres paz, diles que la vida de los infieles vale más que su ira, que su ceguera. Díselo y que las suras repitan como un mantra su valor. Nosotros, los infieles, nosotros, algunos de los que abrazamos al Ma'arri, a Bunubas, al Mutanabi, a todos los poetas del Islam escépticos y descreídos, a los Zindik, nuestros hermanos, a los que bajo el imperio de tu fe nos enseñaron el camino. Si eres tan clemente y misericordioso, oh Alá, evita el horror y comprende, advierte y atiende nuestra plegaria. 4. Monasterio de San Juan de los Reyes. Señor de las cruzadas, este es tu esplendor. Decae ante la vida tanto aparato desmedido, tanta pompa, tanto boato. Tu magnificencia, Señor de la muerte, es una paradoja, un sinsentido en que te convirtieron tus sirvientes igualados a ti. Tan católicos reyes pugnaron contigo en su poder. permanece en tu catafalco, goza de esta opulencia terrenal y seguirá siendo instrumento de su afán. Alabado, alabado serás. Cambio de tema. Biopolítica. He visitado los despachos de los notarios, doy fe. Los gabinetes de los psicoterapeutas, las comisarías de policía, las salas de los juzgados, puedo atestiguarlo. He pasado por los dispensarios médicos, los estudios de arquitectura, los bufetes de abogados, las aulas universitarias. Si quieren, puedo enseñarlo. Conozco las oficinas públicas, los laboratorios químicos, las sedes de la autoridad registral. Guardo cumplidas pruebas. He asistido a todos los santuarios del dominio difuso, los centros del poder pastoral que persigue gobernar cada acto de nuestras vidas, los terapeutas del cuerpo, del alma y de lo social, los nuevos sacerdocios secularizados. Los he visitado a todos, tienen mis datos, la historia entera de mi vida, pero no han dominado mi voluntad. Es cierto, he pasado por dudas, tuve momentos de debilidad, como con la psicóloga que quería salvar mi vida a golpe de talón o de tarjeta de crédito, cuando mi vida solo la salvo yo. Fue breve. Hace ya mucho que abandoné los templos, pero son otros los dioses que hoy requieren mi voluntad. Pido disculpas. Escupo sobre ellos. Sí, escupo. Escupo sobre ellos. No sé cuánto me queda.
Pues un par de minutillos.
Pues voy a leer un poema familiar. Memoria histórica. Verano de 1969. Ecos de aljibe bajo la parra. El agua vuela del caldero a la palangana. Mi abuela cocina un desayuno de sopas que se tuestan a la lumbre. Chisporrotean las vides, borbotea el agua. Un gallo, un carromato, alguien que habla en la calle. Domingo en la mañana, todo resuena en duermevela al despertar. La cama chirría con voz metálica de ornamentos de iglesia. Lejos, repica la campana. Cual sombra silenciosa, en el sobrado duermen las pistolas triunfantes bajo un polvo de más de 25 años de paz y de silencio. Como una bella durmiente esperan el beso de un príncipe azul que las despierte. El abuelo paterno murió joven, dejó esposa, hijos, labranza, pistolas y victoria. La mañana radiante anuncia de nuevo en el aire la misa dominical ofrecida a los caídos por Dios y por España. Hora de levantarse, arriba España. 2. Zona nacional. El padre de mi madre compró un camión antes de la guerra. Hizo sus cuentas. Rufino Blanco, camión de transportes, ofrece a usted sus servicios. El flamante Chevrolet Made in USA de 1935 cruzó caminos de norte a sur de la provincia con el orgullo del abuelo reluciendo en su chapa y en el interior. Llegó la guerra justo 5 meses después. El ejército alzado le tomó la palabra. Por servicio a la causa nacional, requisaba el camión. El radiante vehículo se volvió tenebroso, como un busque fantasma a través de las mieses conducía la carga atribulada. Y su frente no fueron las trincheras ni las balas enemigas, sino el silencio y el sigilo de la imprevista sorpresa. Salían en la noche de población en población, de casa en casa, listas, nombres, direcciones, todos anotados, faros en la oscuridad, golpes a la puerta, abra, salga como está, no necesita nada. Entre las encinas se ocultó su clamor. Las cunetas y las zanjas saben de sus destinos. Torozos, el nombre de Sabino y un caballo blanco son el viejo eco de la carnicería. El abuelo acompañó al camión los primeros días. ¿Cómo perderlo? Un día no volvió más. Lo visto era bastante para toda la vida. Reclamó por años el valor de su vehículo. Los papeles no mienten. Le comunico que no están en debida forma los documentos señalados con una cruz al margen. Propiedad, requisa, un único medio de vida, adhesión, inutilidad, X. nunca alcanzó reparación. Mas no debió olvidarse la mancha familiar, un suegro encargo de juez de paz con la República que visitó las cocheras de Valladolid. Sobrevivió al destino del campo de reclusión, pero duró solo unos meses, refugiado en el silencio de una oración impronunciable.
Bueno, pues ahora nos va a acompañar a Azucena Pintor, que sabe mucho de Cerro Gallinero. Tanto sabe como que tiene cuatro obras que se pueden visitar ahora mismo, más otra serie que se quedó en fotografías. Su obra está en la parte sur y desde aquí, eso se llama por ahí una roca ahí en medio de esa llanura, y ahí tiene una intervención.
Sí, es verdad. Como dice Carlos, vengo del mundo de la plástica y algunas veces hago algo escrito y, bueno, pues es lo que os voy a leer hoy. Con que tenéis que ser benévolos porque ya sabéis que vengo de otro campo. Y me apetecía leeros algo sobre una reflexión que hice en su momento y en estos momentos en los que estamos viviendo ahora, sobre todo en Europa, bueno, en el mundo entero, claro, está también, pues me apetecía leerlo aquí. Es una reflexión sobre la violencia que se está viviendo ahora con todos los tumultos que tenemos. El poemario se titula Sillas vacías. Y os voy a leer el primero, que es un poema que da título al poemario. Dobla la esquina de su universo desgastado. Calienta sus recuerdos en el microondas, macera su conciencia. Abre la nevera coleccionista de soledades, se sienta a contemplar paisajes inciertos. Recorre lentamente los desconchones de los años y los guisa con el refrito de sus días. Suficientes días, demasiados días. Pasa. El sueño vence su guerra cotidiana, mientras ella presiente las sillas vacías que dejará este invierno. Este es un poema que escribí sobre la utopía y se titula El ángel de la libertad. Melancólico, triste, ¿quién eres? Pasaste llenando mi habitación de palabras ausentes, creando un arco iris en el perfil de mis lágrimas. Encerrada en la jaula de tu recuerdo, evoco las letras perdidas de tu nombre. Te he soñado tanto tiempo que ahora, agotada, sueño que me sueñas. Y estos dos poemas que voy a leer ahora son sobre la violencia de género. Entreteje mundos, sueña sonrisas, de su vagina expulsa cientos de estrellas. Esbotos ofrece a la luna, esbotos de palabras, miles, millones de palabras. Una a una vuelan perdiéndose por su aliento, temblor, vaciamiento. Granan gemas en sus muñecas, su himen dormita en el estiércol de tu sombra, en el diario otra mujer asesinada a golpes. Una línea larga, una línea muy larga de sangre, atraviesa la ciudad de arriba abajo, un reguero de no vida, hundiéndose en el espejo del cielo, cielo que rozo con mis manos. A ese cielo haré yo que llegue el eco de tu silencio, a ese cielo sin puertas, a ese cielo azul llegará el rojo vómito de tu boca. Y bueno, pues este es un poema que habla acerca de la inmolación y del suicidio, que está tan de moda estos días. escondido en el centro de una gota de agua, se siente como el peluche olvidado en la boca de un perro. Fiero león herido, con dientes de chocolate. Ayer inmoló su cuerpo, redimió su cuerpo, creando una galaxia de materia. Galaxia que crea otras galaxias de arena y excremento. Galaxias líquidas que forman galaxias de llanto. Galaxias de odio que nos encadenan a la nada. Y bueno, y seguimos con otro tema que está muy de moda, que es la guerra. Frágil cristal del oriente, azul, más cara, más cara, millones, mil, una, cara de payaso triste, máscaras vacías navegando por el mar lento de la incertidumbre. Las naranjas florecen dejándonos la acritud de sus frutos. Agresión. Un hombre cuelga maduro de la rama de un árbol. No recuerda su nombre. Se quedó grabado en el dedo del gatillo que disparó la bala. Arrastran su cuerpo, perro, muerto, atado a sus pies. Dignidad. La palabra aguda penetra hasta dividir alma y espíritu, coyunturas y tuétano. Penetra en su voz vacía, penetra en la roca herida abierta. Tierra, nadie, tierra de nadie, santa, nadie. La primavera todavía florece. Seguimos con uno más de esta serie. Sus ojos perciben detrás de la venda el cañón del revólver apuntando a su sien. Su voz lánguida de mar denso. Sueña, viviremos en una tierra libre. Sus rodillas doloridas hacen penitencia. El ocaso crece en sus pupilas. Vivirán en una tierra impacta. Y este poema que voy a leer ahora es un homenaje a los muertos en nuestro querido mar Mediterráneo. Vocablo, voz, palabra, palabra que atraviesa la barrera del sonido guardándose en el aire. Palabra maltratada. Palabra acosada. Palabra indocumentada. Palabra vieja, palabra sin palabras, palabra sin techo, palabra asustada, palabra violenta, palabra robada, palabra estafada, palabra apaleada, palabra violada, palabra a la deriva, palabra tensa, palabra mutilada, palabra herida, palabra prohibida, palabra muerta, palabra sin remedio, palabras. ¿Quién estará escuchando en este instante? ¿Qué nadie responderá a estas palabras? Y hubo tarde, y hubo mañana. Un día séptimo. Y estos dos siguientes poemas son los atentados que ahora estamos viviendo tan a menudo. La gente mira afuera, hipnotizada, pendiente de esa acción diabólica. Mira espantada las manos del hombre, sus ojos fijos en los cuerpos mutilados, su grito de desesperación, La multitud apiñada se siente sola. La cera queda como testigo. Mañana será una fecha más en el recuerdo. Gente, encuentros, prisas, desencuentros. Los reflejos rojos del cercanías hieren mis pupilas. Converso con la ausencia que dejó vuestra sombra al despedirse. Mutar, mutable, mutante. Soy la que viste a los vestidos. Quiero ser la mirada lenta de todos los viandantes. Seré la vida, esa rama náufraga que va a ninguna parte. Y bueno, termina esta serie con uno mucho más alentador y con mucha más esperanza. Latir. Latir 1. 2. Tu corazón latir. Contar. Después del olvido, laten los recuerdos. A pesar de todo, latir. Latir 3. 4. Unión, ruptura, trabajo. Latir 5. 6. Agua, manos, frontera, juego, silencio, latir. No sé cuánto me queda.
El último.
El último. Bueno, pues entonces os voy a leer, porque es que este es tan trágico, sí, que no vamos a terminar así. Vamos a ver.
No cómico.
No, cómico no, porque no se me dan muy bien, ¿sabes? Pero bueno, por lo menos uno muy sencillito de mi último poemario, que es el que pensaba haberos leído, pero visto lo visto me apetecía leer también el de Sillas Vacías. Pero este es un poemito de amor, haciendo aquí compañía a mi compañera, que es muy sencillito, muy sencillito. Susurra el cuco. La anatomía frágil de la tarde teje la dulce noche. El paso de las sombras fecunda mariposas tatuadas sobre tu sonrisa. Reflejos de luz en tus pupilas de plata. La primavera canta alargando sus contornos. Mi boca, abriéndose lentamente, desemboca en tu boca. Se vuelve y se revuelve. En el jardín del parque solo quedamos tú. Y tu otro tú. Y aquel perro que ladra. Espera, que me quedo aquí.
No. Bueno, y ahora para terminar el recital, a dar la casualidad de que nos acompaña, su nombre empieza por Z. Su lema.
La última y la última.
Sí, sí.
Su lema Peña.
Gracias, Carlos.
Gracias, bueno, ya ella os va a hablar de su arte. Es un arte mínimo, de la mínima expresión, pero bueno, yo creo que es mejor que os hable ella.
Sí. Perdonadme las gafas de sol, pero la miopía y el pelotazo obligan. Yo tenía previsto venir aquí básicamente a escuchar la palabra, la música, las vibraciones, los sonidos de este lugar, pero Carlos hace un par de semanas me llamó para decirme, ¿quieres venir a hablar, a leer? Y le dije, sí quiero. Y ya se sabe que cuando, desde el minuto segundo cero, cuando das el sí quiero, todo después cambia, ya no es igual que antes, ¿no? Yo venía a escuchar y ahora tengo que venir a hablar. De las obras que Carlos conoce, me dijo, elige poemas o aforismos o matemas o algún relato breve. Y le dije, pues creo que le voy a dejar hablar a la palabra. Y voy a hablar de una relación que he tenido con la palabra desde hace unos 12 años, que es, con permiso de Carlos y de Real Academia, que no me la aceptan, el onograma. Que es el anagrama, sabemos que es la transposición de las letras de una palabra o frase que se transforma en otra, y yo tengo el capricho de nombrarle onograma y que en su resultado se cree un diálogo, que la palabra hable, darle voz a la palabra, ¿no? La búsqueda de una lectura en las palabras, La creencia en un poder creativo de las letras es una cosmología que abarca todo. Todas las religiones, todas las creencias, las tendencias, ¿no? Algo tiene la palabra que le damos tanto poder, ¿no? Y yo aquí quiero compartir con vosotros mi trabajo con los sonogramas. Aquí no hay poemas. Uno, pequeñito, ¿no? Pero son palabras, letras que crean palabras, palabras en las que creemos y con las que creamos nuestra realidad, como las experiencias de la vida que forman nuestra verdad. La palabra tiene las letras que tiene, como la experiencia, la vida, sus experiencias, ni una más ni una menos, ¿no? Y pues con eso a ver qué hacemos, ¿no? Porque desde luego, según el orden, la prioridad, el valor que le demos a esa palabra, a esa letra, a esa experiencia, nuestra vida va a ser una u otra, ¿no? El poder de tener la capacidad de transformación es grande, ¿no? Y el onograma no solo está mostrando una riqueza en su lenguaje, sino que te ofrece una lectura en la lectura, una técnica que se pierde en la noche de los tiempos, desde Abraham hasta Homer Simpson. Galileo le comunicaba a Kepler sus descubrimientos a través de anagramas. Para Kepler era un pirao de resolver los enigmas, ¿no? Así se libraba de la candela que le pudiera dar la Inquisición, ¿no? Y se le atribuye a San Jerónimo una leyenda, que es cuando Pilato le pregunta al Cristo, quid est veritas, que es la verdad, y el Cristo le contesta, est vir quid est, es el hombre que tienes delante. Leyenda no, porque Pilatos no tendría que hablar en latín, pero ahí está, ¿no? Y como último dato, ya que Carlos me pidió, si vas a hablar de onogramas, tendrás que explicar antes lo que es o cómo lo haces tú, ¿no? Starobinsky, el historiador y crítico literario, escribió un libro sobre Ferdinand de Saussure, que se le considera el padre de la lingüística moderna, en el que decía, es la palabra debajo de la palabra, los anagramas de Saussure, que por las noches se abocaba como loco en textos antiguos latinos para descubrir algo, ¿no? Después del onograma, más allá del onograma y más, ¿no? Ese lugar donde la soledad no es suficiente para aquel que escribe y quiere crear, ¿no? Es el poder oculto de la palabra, el poder de la palabra oculta, ¿no? Que una alquimia que puede dar voz a nuestro verbo. Yo entonces lo que os traigo es dos textos. Uno es un diálogo. Un diálogo que está formado. Empieza por un pequeño poema con su onograma y a partir de ahí son 25 frases con su onogramas. Y pongo dos ejemplos de onograma, un nombre y una frase ajena a este texto. La palabra, toma la palabra y se encuentra con él, con un nombre, ¿no? Muy bello, María Zambrano Alarcón, y le dice, Bra María Alma con razón. Pero luego el nombre se encuentra con un nombre enorme, la palabra se encuentra con un nombre enorme. Y le dice, genio sin principio ni fin, ojos mágicos de pasiones lujuriosas, dramático minotauro indisciplinado, es cincel para palabras, poeta de rica desnudez. La palabra se había encontrado con Pablo Diego, José Santiago, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, Crispín Crispiniano, de los Remedios Cipriano, de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Y la palabra también se encuentra con la palabra del ser humano y dice, esta crisis es la gran oportunidad para el mundo. Y la palabra le contesta el onograma, se podría, si tal abundancia se lograse compartir. Y en el nombre del verbo, de la palabra y de la voz, voy a comenzar a leerlos este diálogo, diálogo entre dos, diálogo entre todos, ¿no? Que comienza pues con un poema y su onograma, y así seguido frase y onograma. La nada primordial vibró y el verbo se acercó descubriendo mi soledad en su vastedad, su soledad en mi desolación, sin límite. El silencio susurró el suspiro de la creación. La palabra descendió. Brisa dulce, nombre del ser iniciado inspirado por las músicas de las seis direcciones áureas. Vuelo del albedrío libre y puro al instante luminoso del evo. Almas con eco de la verdad escondida. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tu hierático sendero unió sus voces con eco secreto. ¿Oráculo o locura? El arte le reta. El arte es una mentira que nos acerca a la verdad. Retas a la densa vida que renacerá con la muerte. Cero, creo. ¿Qué me estáis diciendo? Que se decida si miento. Solo en la pregunta está la clave. Contengo la llave a la respuesta. ¿Ser o no ser? Esta es la cuestión. ¿Aún sientes? ¿O solo crees estar? ¿Aún sientes o crees estar solo? ¿El hombre solitario es una bestia o un dios? Misterio. Solo uno sabe ahí de su laberinto. Yo solo sé que no sé nada. Olas que ondean, eso soy. No te tomes la vida tan en serio. A fin de cuentas, no saldrás vivo de ella. Siente ese viento en cada mar, disfrutando las olas, volando valiente. La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes. Tu trampa es la dulce ensoñación del sistema, este que pretende que no vivas el ahora. Toda vasta ensoñación mental que seduce impide ver el presente que ahora sellas. Tiempo, espacio, infinito, eternidad, todo mi fin atiende a este principio. El tiempo no es más que la intensidad del sentimiento. Si en el mismo instante de la piel todo queda sin mente, déjalo todo y sígueme. Tu miedo, joyas del ego. Mi ego le está echando un pulso a mi ser. Sigues esta lucha, pon amor en el miedo. El miedo lleva la ira lleva el odio lleva el sufrimiento. Solo el amor a la vida alivia el dolor de la furia. Allí te elimina el velo. Esta crisis es la gran oportunidad para el cambio. Se podría, si tal abundancia se lograse compartir. Agua, madera, fuego, tierra, metal, guarde la magia tu forma etérea. La flor, follar, el sexo, forma parte de la naturaleza y yo me llevo de maravilla con la naturaleza. Soy murmullo del aleteo final para realzar la mayor voz electa exaltada en vena. Salud, dinero, amor, cuerpo, mente, alma, risa, duende, mano, templo, arma, lucero. Amiga, magia, suerte eres tú. Celebra la vida, clave liberada. Este texto viene de la palabra de Cervantes, de Shakespeare, de Sócrates, de John Lennon, de Marilyn Monroe, del Cristo. Y ahí la palabra es la que tiene protagonismo y no yo. Y por último, os voy a leer un cuento muy pequeño, también relacionado con los onogramas. Un cuento que es de una serie que se llama Cuentos Primarios, que están ilustrados por Carla Cañellas, pintora, que está por aquí. Y es un encuentro entre dos personajes y una persona. Dos personajes y una persona. El diálogo son seis frases nada más. Y las frases son onogramas de los nombres de los personajes, onograma de una frase del personaje y la palabra de la persona. Está dedicado a dos personajes y en homenaje a una persona. En una de esas viejas tabernas, donde el vino es el balido que escucha, recordando hasta olvidar, donde la carne se desvanece entre penumbras impregnadas de anhelos que nunca se llegan a saciar, dos amigos, trascendiendo la fuerza de la sangre y la leyenda del tiempo, divagan sobre el arte de amar. Miguel de Cervantes Saavedra y José Monje Cruz, Camarón de la Isla. Con profundo quejío, Camarón apela a la palabra de Cervantes, «Versadme, usé vagante sideral». Conmovido por el hondo sentir del amigo, Cervantes comienza a discursar, «La libertad es uno de los más preciados dones que a los hombres dieran los cielos. El miedo os condena sin salida tras los bloques de su poder. El amor os hace libres». Las últimas palabras revientan en el pecho del cantaor y en su garganta rota se pierden buscando una salida, un sonido que libere tanto dolor. Mira al amigo, se siente desnudo y en un intento desesperado por zafarse de la cuestión de un trago apura el vino. La tabernera, que gesta ya el augurio de su pasión, se dirige presta a escanciar las exhaustas copas y derramando arte vierte una gota sobre la mano del escritor. Una gota que limpia con lengua de fuego, una lengua que inflama al autor. Los hombres no dicen nada, no saben qué decir. Cruzan y esquivan las miradas hasta que ella exclama por fin, ¿a hombres o hembras? Adiós, diosa. Preso de pasión, Camarón hinca rodilla ante la mujer y son sus entrañas las que crujen. rugen, gozos, me crujen. Es la primera vez que comparto mi trabajo en público, ante público. Saldrá en 2 meses en un proyecto que estoy preparando. Gracias, Carlos. Gracias, Gloria. Y os dejo con voz, palabra, verbo, sexo, amor, compasión, suspiro, jadeo, aliento, monólogo, diálogo, oración. Aceptando que es gerundio, resignando que es jodiendo, soñar patrimonio de la humanidad. Muchas gracias.
Mario, haz una foto de todo, ahora. De todo.